El senador nacional del bloque Unidad Ciudadana que nos va a estar comentando sobre bueno distintos tópicos que tienen que ver con la actualidad nacional que viene bastante cargadita por estos días, pero además algo que tiene que ver con el juicio que se está llevando adelante por el intento de magnicidio de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que este miércoles va a poder prestar declaración y brindar todas las apreciaciones que tiene, todo lo que tiene para contar acerca de este episodio, de este terrible episodio que la tuvo como protagonista. Pero, como decimos, está en línea el senador que nos va a brindar su parecer, nos va a adelantar además seguramente alguna de las apreciaciones que va a poder hacer la ex vicepresidenta y brindar su mirada sobre otros temas candentes a nivel nacional. Oscar, buenos días.
Buenos días, Vanessa, y buenos días a toda la audiencia del diario Río Negro.
Bien, Oscar, bueno, uno de los temas que seguramente lo tiene con expectativa es esta intervención que va a tener, en realidad la declaración que va a brindar este miércoles la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por el intento de magnicidio, ¿verdad? Esto va a ser dentro de muy poquito, bueno, el miércoles, como marcamos.
Sí, efectivamente, el próximo miércoles a las 9:30 está citada Cristina Kirchner como testigo en el juicio por el intento de magnicidio, que ya estamos próximos a los 2 años de cumplir ese hecho tan trágico y lamentable que ocurrió el 1 de septiembre de 2022. Obviamente que Cristina va a concurrir, como lo ha hecho permanentemente ante todas las citaciones de la justicia, pero lo que tenemos que decir muy claramente es que este juicio está muy dirigido, muy oculto y fundamentalmente con una actitud por parte de la justicia de ocultar lo que realmente se tiene que investigar. Aquí nos quieren hacer creer que fueron 3 loquitos sueltos, que además están confesos los que intentaron este intento de magnicidio, pero se ha separado de la causa lo que ha solicitado Cristina Kirchner de que se investigue a los autores intelectuales de este hecho, como fueron el exdiputado Milman, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y además también quienes fueron los que financiaron económicamente a Revolución Federal, que fue la que preparando el clima y el ambiente con las guillotinas, las cajas motores y todas las acciones de violencia, tanto verbal como física, antes del atentado, y que fueron en el año 2022 más de 14 millones de pesos que le pagó las empresas del hoy ministro de Economía, Nicky Caputo, a esta Revolución Federal, que fue el sustento económico para esto. Cristina Kirchner ha recusado en 6 oportunidades a la jueza, porque entre otras cosas la jueza dejó que el celular de Sabag Montiel se borrara y fuera roto cuando la tenía en custodio ella. Después permitió que las secretarias de Milman, un perito, un oficial de la Policía Federal de Patricia Bullrich, le borrara los celulares a las secretarias de Milman por lo que podían tener de relación con este grupo que llevó adelante el atentado. Cuando le piden los celulares a Milman, permite que Milman entregue un celular que era posterior a la fecha del atentado. Es decir, esta causa se ha desguazado, se mandó a investigar por un lado la posible aportes económicos, por el otro lado los posibles autores intelectuales. Esas causas están dormidas y solamente se lleva adelante esta causa que intenta hacer un show para poco menos que terminar de echándole la culpa a Cristina por el intento de magnicidio. Por eso nosotros queremos denunciar este hecho, visibilizarlo, ponerlo en la opinión pública, y fundamentalmente estamos llevando adelante una campaña nacional para esclarecer y para exigir no al pacto de impunidad, y queremos saber quién mandó a matar a Cristina.
Y que se investigue esa línea es lo que están remarcando.
Sí, efectivamente, y hay un libro incluso de Irina Hauser, muerta o presa, donde demuestra no solamente la complicidad de la familia Caputo en el tema económico, sino además la complicidad intelectual de Patricia Bullrich, de Milman, sino además también la connivencia de los medios de comunicación, como en el caso de Clarín, que a los pocos días del atentado sacó una tapa, un titular diciendo la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, en una clara amenaza y en una clara acción, como diciendo, bueno, fallamos con matarla, la vamos a matar presa. Creo que este es el objetivo final que tienen este grupo mediático, como es el grupo Clarín, y además también los sectores ligados al macrismo, ¿no? Que no todo el macrismo, pero sí con todas las letras, yo quiero denunciar que efectivamente tanto Milma, Patricia Bullrich como Caputo tienen que ver, o por lo menos deberían ser investigados en relación a este atentado, que es gravísimo, ¿no? Casi intentó matar a una vicepresidenta que estaba en ejercicio de sus funciones. De manera que esta justicia nos tiene acostumbrada no solamente a perseguir a dirigentes políticos opositores al macrismo, sino ahora también a ocultar y no investigar un hecho tan grave como su intento magnicidio.
Bien. Oscar, sin salir de lo nacional, las repercusiones por esta denuncia de violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández ocupó en este último tiempo y lo sigue haciendo mucha atención de todos los sectores. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Cuál es su reflexión sobre toda esta situación?
Desde el acto de nuestro repudio, nuestro rechazo, y de alguna manera pedir que se lleve adelante todas las investigaciones que correspondan en el ámbito de la justicia. Esto no tiene nada que ver con la cuestión política. Nuestro sector ha tenido diferencias políticas con Alberto por las políticas que llevan adelante, pero acá estamos frente a un hecho que tiene que ver con la condición humana y que de alguna manera cruza horizontalmente a los partidos políticos, clases sociales y todo, que es la violencia de género y la violencia contra las mujeres. De manera que en ese aspecto todo nuestro rechazo, nuestra solidaridad con la víctima y nuestra exigencia de que se investigue. Otro tema que tiene que ver con la gestión de Alberto Fernández, nosotros tuvimos no diferencias personales, pero sí diferencias políticas con él. Cristina Kirchner lo marcó en varias oportunidades. En la primera oportunidad fue cuando estaba terminando la pandemia, en el primer año de gestión del gobierno, en diciembre del 2020, cuando planteó claramente que había funcionarios que no funcionan y por otro lado había funcionarios que estaban siendo temerosos de no firmar, de no afrontar las decisiones que había que tomar para solucionar los problemas económicos de la Argentina y enfrentar a los sectores privilegiados que siguen gozando de privilegios y beneficios en desmedro del pueblo argentino. Allí planteó precisamente que aquellos funcionarios que tuvieran miedo de firmar, que se busquen otro trabajo. Nosotros no estuvimos de acuerdo con el manejo que se hizo de las reservas del Banco Central, no estuvimos de acuerdo con la política energética, fuimos también críticos de la política social, de la política educativa. No estuvimos de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo personalmente no lo voté, tampoco con el acuerdo con los acreedores privados, y eso creo que fueron graves errores de nuestra gestión, de la gestión de Alberto Fernández, que entre otras cosas obviamente nos llevaron a perder la elección. Por eso que una cosa es la violencia, que debe ser investigada y debe ser rechazada, y otra cuestión son las cuestiones políticas que corren por otro andarivel, y que adultamente, sin agravios ni insultos, dentro de nuestro espacio político debemos analizarlas, rediscutirlas y fundamentalmente tener propuestas claras para el 2027 si esperamos seriamente volver al gobierno.
Bien. Esto surge por la investigación que se está llevando a cabo por todo lo ocurrido o todo lo que se presume, los hechos de corrupción vinculados a los seguros que están tratando de dilucidarse si esta maniobra existió o no Hay pruebas en contra de Alberto Fernández, hay un inminente llamado indagatoria. Sobre esto, sobre todo lo que tiene que ver con esta maniobra, ¿cuál es su opinión?
No, desde ya que se investigue. Nosotros fuimos investigados, yo tuve más de 12 denuncias también, por lo mismo, sin embargo, todas se cayeron como un castillo de naipes porque eran todas falsedades, desde ya que se investigue todo. Lamentablemente tampoco se investigó ninguna de las denuncias de corrupción que hubo durante la gestión de Mauricio Macri. No nos olvidemos aquí que el hermano del presidente blanqueó 37 millones de dólares que tenía en economía informal, o como se dice, en negro, producto, no sé, de la evasión impositiva, el narcotráfico, tráfico de armas, no se sabe de qué, pero lo cierto es que tuvo 37 millones de dólares que fueron blanqueados porque los tenían mal habidos. Tuvo las causas del correo, que tampoco avanzaron, la fenomenal estafa que hizo el correo. Tuvo las, el caso de las autopistas de aquí del Gran Buenos Aires. Tuvo el caso de los contratos de energías renovables. Hubo muchísimos casos y denuncias de corrupción contra el gobierno de Macri que durmieron el sueño de los justos, incluso el espionaje político. Usted recordará que no solamente nos hicieron espionaje político a nosotros, dirigentes políticos opositores, sino entre su misma familia, a Rodríguez Larreta y a los familiares de las víctimas del hundimiento de Lara San Juan y de la implosión de Lara San Juan. Y todas esas causas fueron a parar al olvido, y ninguna de esas avanzó, de manera que nosotros exigimos que se avancen todas las causas de corrupción, pero con una vara igual para todos, para la gestión nuestra y también para la gestión de Macri, que tenemos una gestión, una justicia que lo está apañando, obviamente.
Bien. Por último, yendo al tema regional, aunque también es algo que involucra a Nación, el gobierno publicó en el boletín oficial, el gobierno justamente nacional, la prórroga de las concesiones a las represas sobre el río Limay y Neuquén, a Cerros Colorados, El Chocón, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila. Van a llamar a concurso internacional, por lo que se sabe, en los próximos 6 meses. Hoy estas hidroeléctricas están bajo el mando de Nación, con todos los cuestionamientos que hubo, ¿no?, por esto. Sobre esto, ¿qué reflexión le merece? ¿Cómo sigue el abordaje desde las provincias?
Sí. Lamentablemente se perdió tiempo. Yo presenté un año antes que venzan las concesiones mayoritariamente de las represas hidroeléctricas del río Limay, Piedra del Águila, Licurá, Chocón, bueno, todas las represas vencieron en agosto del 2023. Yo en el año 2022 presenté un proyecto de ley para que se conformaran, se transfirieran a ENARSA y ENARSA las administrara, las operara y las mantenía con participación de las provincias en las cuales estaban las represas. Lamentablemente la ley no salió. Luego me dirigí por carta a la entonces secretaria de Energía, Flavia Rayón, tampoco hizo absolutamente nada, y nosotros terminamos la gestión solamente con una prórroga de las concesiones. Y hoy ha salido publicado en el boletín oficial que el Estado Nacional pone en venta las acciones de las represas. La verdad que, yo lamento profundamente que la Argentina y el Estado Nacional y las provincias hayamos perdido una oportunidad tan grande como fue de habernos quedado con la administración, la operación y el mantenimiento de estas represas, y que además la rentabilidad que produce esta se transforme en ganancias que vayan a las provincias, en nuevas generaciones y nuevas inversiones de represas hidroeléctricas. Nosotros seguimos manteniendo todavía atribuidos sin financiación, y bueno, me parece que vamos a volver a perder una oportunidad histórica frente a esto. Yo reclamé en su momento, pero lamentablemente tampoco se hizo, que los gobiernos de Neuquén y Río Negro le exigieran a la Nación que se les transfiera a las provincias la administración. No sé si lo hicieron o no, pero lamentablemente es una batalla que se ha perdido, parte precisamente por algunas responsabilidades de nuestra gestión y también obviamente por el resultado electoral del año pasado y la asunción del presidente Milei, que quiere privatizar absolutamente todo.
Bien, ya está cerrado cualquier tipo de gestión para lograr que esto se revierta. ¿O piensa, senador, que hay alguna vía todavía que puede redundar en que esto cambie?
No, la vía la tienen los gobernadores. No sé si ellos están haciendo algo. Nosotros, la verdad, mayorías legislativas no tenemos para sacar la ley. La única vía que pueda haber es si hay algún reclamo, alguna presentación de los gobernadores pidiendo que no se lleve adelante esto, pidiendo que se transfiera, pero eso ya excede la decisión mía como senador, ya es una decisión que tienen que tomar los gobernadores Figueroa y Beretinec, que ojalá la tomen, ¿no? Porque sería en beneficio de todos los neuquinos y rionegrinos.
Perfecto. Gracias por esta comunicación.
No, por favor, muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego. Oscar Parrilli, senador nacional del bloque Unidad Ciudadana, bueno, hablando, reflexionando sobre distintos puntos que hacen a la actualidad, tanto regional como nacional.